Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Muy buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, su programa de radio Vallarta nos une, gracias por su preferencia. Le damos la más cordial bienvenida en nombre de la licenciada Susana Carreño, le saluda su amiga la licenciada Edith Zarazuela Izalde, y hoy lo prometido es deuda. Así como se los dijimos la semana pasada en la entrevista que tuvimos con la doctora María Elena González Ruelas, quien amablemente nos invitó a que tuviéramos la oportunidad de charlar con el doctor Manuel Gregorio Palacios Ruiz, a quien agradecemos de antemano pues el poder dedicarnos esta hora. Gracias, doctor, para platicar con todos ustedes también, amigo radioescuchas. Y bueno, agradecemos en controles técnicos a los ingenieros Jorge Cuichepe Gómez por su apoyo en esta transmisión. Les recordamos que los números en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. Llámenos, participe y comenzamos. Mire, y antes de entrar de lleno al tema, sí me gustaría que el doctor Manuel Gregorio Palacios Ruiz, a quien tenemos con nosotros, nos dijera cuál es su carrera, qué lo motivó desde niño, doctor, a desarrollar ese amor a las plantas, a la riqueza del medio ambiente cultural que tenemos en México, para que los conozcan nuestros radioescuchas. Por favor, doctor.
Sí, muchísimas gracias, Edith. Te agradezco mucho que nos des esta oportunidad de podernos dirigir a tu amable auditorio, al amable auditorio de la Universidad de la Radio de la Universidad de Puerto Vallarta. Te agradezco mucho porque es una oportunidad que nos permite comunicarnos hacia ese pueblo maravilloso de, yo creo que es hasta donde se escuche la radio.
Así es.
Hasta donde llegue esta radio, el mensaje de rescatar nuestras grandes virtudes en todos los campos de la creatividad humana, en el campo de la medicina, en el campo de la agricultura, en el campo de la defensa de los derechos humanos, en la defensa de los más débiles, de los niños, de las niñas, de las mujeres, en la defensa de aquellos que casi siempre estuvieron olvidados, casi nunca se les volteó a ver. Yo por eso te agradezco profundamente, con todo mi alma y mi corazón, esta oportunidad que nos das de poder expresar nuestras ideas profundas hacia lo que nos dedicamos. Yo tengo, desde que tengo uso de razón, me crié en una familia campesina. Aprendí de mis padres el amor al campo, el amor a la tierra, a nuestra madre tierra, el amor al río, el amor a la montaña, al bosque, el amor a todas las semillas que nos dan vida, a las flores que nos dan belleza y nos dan vida también. Y se fue desarrollando en mí ese profundo amor. Pero luego, en el devenir del tiempo, fui creciendo, tuve dificultades para mis primeros estudios de primaria, secundaria, universitarios, por todas las limitaciones que hemos tenido para que la gente que tiene menos recursos no tenga posibilidades de estudiar. Entonces, con grandes esfuerzos, llegué a quinto grado de primaria en mi niñez. Luego me dediqué a trabajar a la par de mi padre el campo. Ahí fui aprendiendo más del campo, fui aprendiendo más porque mi padre y mi madre también usaban la medicina tradicional de los pueblos. Usaban, cuando en ese tiempo lo que existían eran boticas, no existían las farmacias. Entonces te estoy hablando del tiempo cuando la familia campesina se iba a una botica al pueblo y compraba las purgas, los purgantes, y nos purgábamos como una medicina preventiva. No era porque estuviéramos enfermos, sino porque había necesidad de prevenir las enfermedades. Entonces nos purgábamos con qué tipo de sustancias, que con el aceite de olivo, con la sal inglesa, con el aceite de castor, con el aceite de hígado de bacalao.
Sí.
Esas eran nuestras purgas y la verdad es que vivíamos bastante sanos. Pero poco a poco fuimos entrando a un mundo más, como más, entre comillas, civilizado. Salimos del campo porque también en el campo no teníamos condiciones de seguir trabajando la tierra. Y nos fuimos a la ciudad y nos convertimos en obreros. Y comenzamos a entrar al consumo de alimentos que no eran nuestros alimentos originarios. Nosotros le llamamos, en este andar, le llamamos el alimento paleo, el alimento de origen, paleolítico.
Sí, sí.
Entonces, cuando comenzamos a romper con ese equilibrio del alimento natural sano al alimento procesado, carnes procesadas, harinas, pan, refrescos, comenzamos a tener serios problemas de salud. Entonces, por necesidad, tuvimos que ir pensando en cómo podíamos enfrentar tantas enfermedades. Comencé yo a experimentar artritis por ácido úrico a la edad de 27 años, para que tengan una idea.
Así.
De llegar a tener dificultad para levantar mi brazo y agarrar un peine y peinarme mi cabello.
Uh-huh.
No podía alcanzar a peinarme,
doctor,
porque el dolor era insoportable en la articulación de mi brazo derecho. Entonces yo hablaba con mi mamá y le decía, oye, pero ¿por qué si esto supuestamente le da a las personas adultas mayores de 40, de 50 años? ¿Por qué me da a mí? Mi pobre madre, pues de alguna forma me daba respuestas, pero no me quedaba yo tan convencido. Porque en el fondo era el consumo de excesivas grasas, harinas, azúcares, lo que estaba desencadenando el ácido úrico en mí. El consumo excesivo de azúcares, de alimentos procesados. ¿Qué pasó? Que eso te estoy hablando desde la edad de 27 años. Cuando yo llego a tener ya 28 años, me casé.
Sí.
Me caso con mi esposa. Y me encuentro con mi esposa que también venía sufriendo los mismos problemas que yo tenía.
¿Joven su esposa también?
Pero
¿de esa edad,
tenía,
doctor?
El espolón, joven, joven de 20 años. Yo de 28, ya de 20, con espolón.
No.
Y entonces le decía yo, bueno, tú no puedes asentar bien tu pie porque tienes el dolor del espolón.
Sí.
Pero yo no puedo levantar el brazo porque tengo el dolor en el hombro. Y entonces fuimos relacionando qué estaba pasando. Y desde en ese tiempo comenzamos a darnos cuenta que con unos baños del pie de mi esposa y unos baños en mi hombro con agua caliente con sal, con un té de plantas que podía ser de romero, de ruda, de eucalipto, y le agregábamos sal de mar y nos hacíamos los fomentos. Mi esposa metía su pie en esa agua. ¿Y qué crees? Que en 15 días me dice, oye, ya no tengo dolor del espolón, ya no lo tengo. ¿Y qué crees? Que yo también ya levanto mi brazo con esos fomentos que poníamos en el hombro. Y eso fue porque mi madre nos dijo, el agua de mar, hijo, si la calientas y te lo pones, eso te cura.
Curativa.
Pero entonces vivíamos lejos del mar, entonces para ir al mar estaba difícil.
Sí.
Pues vamos a simular que es agua de mar poniéndole sal de mar.
Sí, sí.
¿Y qué crees? Que fueron nuestros primeros puntos de partida para comprender que una pequeña cantidad de agua de con sal, con algunas plantas medicinales, nos aliviamos de un problema que teníamos los dos. Fue nuestras primeras experiencias. Entonces, de mi parte, yo comencé a asistir a unos cursos cortos de 3 días, de una semana.
Busca de información.
En busca de más información.
Sí, claro.
Fui donde yo encontraba, hay un curso en tal parte a 10, a 15 kilómetros de donde vivíamos, a 100 kilómetros de medicina natural. Va a estar fácil, no se paga, es gratis. Porque ya estábamos viviendo en un proceso revolucionario donde nosotros vivíamos.
Ah, okay.
Entonces no se va a cobrar nada, es gratis. Nada más ve, asiste.
Y aprende.
Y aprende.
¿Ah? ¡Qué maravilla!
Y ahí voy. y comenzamos a hablar de plantas medicinales y en el grupo comenzamos a hablar de aquellas maravillas de la naturaleza. Sí. Entonces descubrí en esos primeros cursos de medicina que yo era poeta, que podía escribir poemas a la Madre Divina, a las plantas, y comencé a escribir porque los profesores nos conducían por ahí. A ver, van a preparar un poema en relación a tal planta medicinal, y ahí vamos a escribirlo. Nos daban 10 minutos y estaba el poema. Ahora van a elaborar un dibujo donde reflejen cómo es que las plantas son medicinales. Y ahí estábamos dibujando.
¡Qué barbaridad!
O sea, nuestra imaginación plasmándola, claro, en un dibujo. Cuando terminaban 3 días de capacitación, las paredes del aula de clases quedaban tapizadas de toda la creatividad que el grupo había sacado ahí. Sí. Habíamos sacado toda la creatividad. Entonces nos quedábamos observando y decíamos, nosotras somos capaces de hacer todo eso. Siempre y cuando exista un buen profesor que te conduzca,
exacto,
que te dirija. Cuando la capacitación no es bancaria, es holística. Entonces, poco a poco fuimos descubriendo que había un mundo diferente al que conocíamos antes. Cuando mi esposa y yo ya estábamos casados, y nos damos cuenta que habíamos llegado los dos y habíamos quedado truncados en los estudios, platicamos y nos pusimos de acuerdo, ¿y por qué no terminamos la secundaria? Vamos a una escuela de secundaria,
sí, claro,
para que saquemos la secundaria. ¿Y qué crees? Que nos fuimos a la secundaria y sacamos la secundaria, los dos.
¡Qué
parecíamos
bonito!
Dos palomos estudiando. Terminamos la secundaria y luego se funda una universidad en Nicaragua. Quiero decir que somos originarios de Nicaragua.
Sí.
Se funda una universidad y ahí fundan la Facultad de Medicina Natural, primera facultad en el mundo. Entonces aparece un anuncio ahí diciendo, en la Universidad Popular de Nicaragua se abre la posibilidad de titularse en medicina natural.
Dios mío, ¿y en qué año fue esto, doctor? ¿En qué año más o menos, aprox?
En el año de 1997, 98, 97, en el 92, sí.
O sea, 1992, fueron pioneros, Nicaragua pionero, y ustedes también, porque fueron los primeros en estudiar. ¡Qué barbaridad!
Entonces le digo, ella, mi esposa, se llama Natividad y yo solo le digo Nati.
Y que nos está acompañando, para que ustedes lo escuchen, sepan que está aquí con nosotros también su esposa, la doctora Nati.
Entonces, le digo, ¿qué crees? Que hay una oportunidad de que estudiemos lo que queremos, medicina natural. ¿Y dónde? Me dice, pues en la UPONIC. ¿Y cuándo inicia? Pues inicia en tal
mañana.
Mes. Y hay que irse a
inscribir y todo.
Y hay que pagar la inscripción. Ah, pero me dice ella, pero esa hay que pagar mensualmente. Sí, hay que pagar, pero ¿de dónde vamos a tomar? No te preocupes.
Dejémoslo al universo. Trabaje, sí, es cierto. Doctora Nati, es cierto. Yo soy mucho de esas teorías.
Ella me decía, ¿qué crees, Manuel? Yo creo que solo vamos a tener capacidad económica para los dos. ¿Sabes qué? O vamos los dos o no vamos.
Claro.
Yo solo no me voy.
Muy bien, doctor.
Y la conquisto como novia y nos vamos. Y comenzamos a estudiar. En el 1992, vamos avanzando, trabajábamos y estudiábamos,
sí, claro,
siendo padres de 3 hijos. Y ahí vamos avanzando. Y no dejamos una sola clase en todo el proceso. La cosa es que terminamos nuestros estudios. Cuando terminamos, bueno, ¿y ahora a qué nos vamos a dedicar? Ya tenemos el título, ¿y ahora qué? Y nos dice un profesor en la clase, ¿a qué se van a dedicar ahora que ya tienen el título? Pues vamos a ir a buscar trabajo en la Secretaría de Salud. Pues ¿saben qué? No me decepcionen, porque se van a convertir en esclavos como yo.
Otra vez que les digo, no, ya no.
yo creo que no es por ahí el camino. Yo creo que ustedes tienen que generar su propio empleo.
Así es.
Generar empleo para por lo menos 10 personas más. Su propio empleo y el de 10. Entonces, entre nosotros decíamos, el grupo, este profesor está loco. ¿Cómo vamos a generar nuestro propio empleo? ¿Cómo? ¿A partir de qué? Pues tienen capacidad de hacerlo. Entonces ya en casa platicábamos los dos como loquitos. ¿Crees que lo que el profesor nos dijo tenga
sentido?
Oye, yo creo que sí. ¿Y qué crees, Edith? Desde que nosotros nos recibimos, hicimos todos los trámites de legalización de nuestros títulos para que tengan reconocimiento internacional. Ahí vamos, a crear nuestro propio empleo. Y comenzamos a atender hermanos y hermanas enfermos y no les cobrábamos nada al principio porque estábamos en la etapa de
sembrar las semillitas,
para poder comprobar que sí funcionaba. Y todo era un éxito. Poco a poco fuimos aumentando un poco más y nos fue gustando más la gente y comenzamos cobrando poco. Dábamos talleres, dábamos cursos. Con un pequeño reconocimiento económico comenzamos a dar talleres comunitarios. De repente aparece la oportunidad de venirnos a Cuernavaca en un intercambio académico con la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y platicamos y le digo, oye, ¿qué crees? Hay una oportunidad de que nos vayamos a estudiar más sobre plantas porque México está muy avanzado en plantas medicinales. Entonces nos encontramos con un personaje de la UAM que era el director de Relaciones Internacionales, Arturo Ornelas Lizardi, un gran amigo. Y nos dice, bueno, pues si ustedes se van, si se animan, allá tienen, en mi casa tienen casa, tienen todo para mientras ustedes... Alzan vuelo. Mientras alzan vuelo, cuenten con mi apoyo. En el centro que yo tengo de medicina tradicional, ustedes allí van a dar clases, porque ustedes saben mucho también de medicina. Van a ser alumnos y van a ser maestros, y que nos convencimos, y que nos arriesgamos a venir.
Y que si nos vamos a México.
Bueno, venimos, poco a poco nos trajimos a los hijos y llegamos a...
¿En qué año? ¿De qué año estamos hablando?
Terminando... entrando al 2000, comenzando en 2020,
ya estaban aquí.
En octubre de 1999 llegamos a la ciudad de Cuernavaca, y un lugar que no conocíamos, un lugar para nosotros que apenas a conocer gente, a conocer, a hacer amistades, amigos. Pero tenemos una capacidad de adaptarnos al lugar tan rápido, que luego, a los 15 días estábamos trabajando en un centro de rehabilitación de compañeros jóvenes adictos a las drogas, porque nos invitó otra persona, váyanse a trabajar conmigo para que me enseñe todo lo que ustedes saben. Porque yo atiendo a los adictos con puros doctores alópatas. Y ya que ustedes son médicos naturistas, yo quiero que me tanto.
Sí, claro.
Y ahí venimos. Y comenzamos a meter talasoterapia, baños de vapor, masaje, acupuntura con los adictos, ejercicios físicos, meditación.
O sea, ya como una medicina integrativa.
Ya,
ahora
una medicina holística.
Holística.
Y entonces las personas adictas inmediatamente
reaccionan como positivas. Claro.
Sintieron el cambio porque los estábamos tratando como lo que ellos esperaban. Con masajes, con acupuntura, con baños. Teníamos unos baños en pila con plantas medicinales y le echábamos unos baños a todo dar. Aquellos
que
salían sonriendo, ay, qué rico. ¿Cuándo me toca otro baño? ¿Cuándo me toca?
Oh.
Entonces ahí los íbamos programando a todos.
Sí, claro.
Las microdosis las comenzamos a trabajar con el dueño del centro, y él fue aprendiendo acupuntura, fue aprendiendo todo. Y así. ¿Qué pasó? Que con esa experiencia de atención en ese centro de personas con adicciones, fue una apertura, porque él nos habló de que solo atendiéramos a las personas adictas, pero luego llegaron los familiares a pedirnos atención.
Claro, claro.
Entonces la clínica se fue abriendo al público en general.
Sí, sí, claro.
De pronto teníamos 40 gentes que no tenían nada que ver con adicciones, con otras adicciones sí.
Sí, sí, sí.
Y ya llegaban a atenderse con nosotros. Y vamos creciendo. Ahí estuvimos 7 años con esa persona. Cuando ya llegamos a un punto que ya él y sus hijas manejaban todas las terapias, le dijimos, ¿sabes qué? Vamos a rodar, vamos sí. a buscar amigos, porque tenemos que ir creando
claro.
lo que el profesor nos había
dicho. Sí, sí, sí. sí, sí.
Crear tu propio empleo. Uh-huh. Y fue así como nos fuimos a rentar un local y ahí fundamos nuestra primera centro de atención holística en Cuernavaca.
¿De ya, qué año estamos hablando, doctor?
Estamos hablando a los 7 años después que llegamos.
¿2007? ¿Será? ¿Doctora Nati?
2007. ¿2007? 2008.
Qué maravilla.
Luego, paralelo
doctor,
a
doctor,
eso,
doctor, espérenme un segundo, porque desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado en este segmento.
Ah.
Entonces, si le parece, nos vamos a la siguiente pausa y regresamos.
¿Cómo no?
Ok, regresamos de la siguiente pausa.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une, gracias por su preferencia. Si no se acaba de sintonizar, le comento que tenemos como tema la medicina integrativa y como invitado especial tenemos al doctor Manuel Gregorio Palacios Ruiz, quien nos está contando parte de su historia de vida y profesional, y nos quedamos donde ya llegan ustedes a Cuernavaca, donde se deciden abrir su primera clínica. Platíquenos, doctor.
En esa experiencia, cuando abrimos la primera clínica, todavía no nos desprendíamos de la parte inicial como llegamos.
Okay.
Entonces nos invitan a dar clase a la Facultad de Enfermería de la UAM.
Sí.
Nos invitan a que nos integremos también a un estudio comunitario con un equipo de la UAM. Y ahí vamos también. Ahí vamos a integrarnos a ese equipo de investigación,
sí, claro,
sobre lo que es la medicina. La medicina que no es nada más la integrativa, sino llevar la medicina integrativa, pero preventiva
sí,
a las
sí.
comunidades, en plan de prevención. Entonces ahí vamos a, como facilitadores, a dar clases a grupos de mujeres, casi nunca llegaban hombres, la mayoría eran mujeres, a pueblos de Morelos, por decirte
sí,
algo,
sí.
de Popoalco,
okay.
Este otro pueblo mágico que fuimos, al pueblo mágico se llama Tlayacapan. En Tlayacapan fuimos a prácticamente 3-4 pueblos y luego nos extendimos hacia Guerrero, a la costa grande de Guerrero. Fuimos a la costa grande de Guerrero. La cosa es que andábamos dando clases y experimentando con la gente todas sus virtudes.
Sí,
porque
claro.
uno cree que anda transmitiendo conocimientos, pero anda recibiendo conocimiento,
sí,
sabiduría
sí.
de
sí.
la gente. Porque eso es lo que, cuando se abre la universidad hacia las comunidades, es una maravilla y es el sueño que mi esposa y yo tenemos. Desde que estábamos estudiando, hemos tenido el sueño que José Martí siempre tuvo, que no es que la gente venga de la lejanía hacia la ciudad, a la universidad, en busca de estudios superiores, sino que la universidad se vaya al campo.
Claro.
Que sea la universidad la que se mueva.
Sí, sí.
Y no que venga la gente.
No que esperara que la gente.
Cuando un hijo de un campesino viene de un pueblo lejano, primero se pone a pensar, ¿cómo me voy a sostener yo en Puerto Vallarta de alimentación, de hospedaje, cuando tiene que rentar un,
así es, un espacio pequeño
donde dormir, donde quedarse.
Así es.
Entonces, ahí se trunca.
Muchos sueños quedan ahí.
Ahí se muere. Entonces, José Martí, como un gran hombre inspirado, dijo en un momento, las universidades están haciendo las cosas al revés. O sea, se quedan en las grandes urbes, en las ciudades. Y es que no han entendido que hay que desarrollar el campo, porque la riqueza está en el campo.
Sí, como la proximidad.
¿De dónde viene la comida? Del campo.
Sí.
El campo produce la comida de la gente que vive en la ciudad. Sí. Bueno, ¿cuál es el resultado que hemos tenido? Porque no se ha cumplido ese sueño. Que la gente del campo se viene a buscar la ciudad y fracasa. Deja sus tierras y fracasa. Bueno, esa parte nos inspira siempre a dar capacitación. Ahorita estamos aquí para ir ya a lo presente.
Sí, sí.
Estamos aquí contigo, Edith.
Sí.
Porque venimos desde el día jueves, salimos de Cuernavaca por autobús.
Sí.
Nos venimos de Cuernavaca a las 8 de la noche. Pasamos toda la noche viajando y parte del día viernes. Llegamos a la una de la, casi a la una, a Puerto Vallarta. No creas que llegamos a descansar, que llegamos a acostarnos a una cama.
No llegamos a trabajar.
Llegamos a caminar.
Sí.
A caminar, nos fuimos a la universidad. Había un encuentro en el auditorio de la universidad.
Así
nos
es.
Dimos cuenta que había un encuentro internacional. Nos llena de gozo que eso se esté haciendo. Pero nos hace falta hacer más.
Así es.
Sobre todo lo que es el desarrollo del campo, en la agricultura, en la medicina, en la creatividad artística.
Sí.
No creas que alguien va a venir del campo a buscar cómo desarrollarse en el arte, en la cultura, si está con hambre.
Así es.
Y no tiene un buen salario, cómo mantener a su familia. Entonces eso es difícil. Nuestra inspiración es que, y aprovecho la oportunidad para que a lo mejor los altos funcionarios de la Universidad de Puerto Vallarta, con toda humildad, no es una crítica, que abran la universidad hacia el campo. Puerto Vallarta es la ciudad matriz aquí, pero tenemos mucho campo que no lo atendemos. Y hay que ir al campo, hay que ir a la montaña. Nosotros hemos estado dando clases en un municipio que se llama Autlán de Navarro.
Así es, así.
Hemos estado dando clases en La Huerta. Hemos estado dando clases en Guadalajara. O sea, estoy hablando de, ¿qué será? 10 años atrás.
Sí.
Con grupos. Con el amor de que la gente descubra ese mundo inmenso de oportunidades. Edith, tenemos capacidad de inundar toda Europa de medicina realmente natural que resuelve las causas de los problemas y no se va a los síntomas.
Así es.
La medicina que nosotros ejercemos no es atender síntomas, no es atender signos y síntomas, no es atender problemas de virus, no es atender que la enfermedad se originó por un virus, que se originó por una bacteria. Es nosotros, nuestra medicina va hacia el cuerpo que está creando las condiciones propicias para que los virus que no son ofensivos se vuelvan ofensivos.
Sí.
Que las bacterias que han sido por toda la vida nuestras compañeras de viaje,
claro que sí,
ahora se convierten en nocivos para nuestra salud porque nuestro sistema inmunológico lo hemos destruido.
Así.
Por la forma que nos estamos alimentando. Se nos olvida que son las frutas las que están ricas en vitaminas y minerales. Se nos olvida que ese inmenso mar está inmensamente rico de minerales. Que ese inmenso mar está más puro que nuestra propia sangre. Tu servidor que tienes aquí, tengo más de 10 años de estarme inyectando agua de mar colectada a 2 millas náuticas de profundidad al mar. 2 millas hacia adentro en una lancha la vamos a sacar y me pongo 0.5 litro de agua de mar en mi vena directamente. ¿Y sabes cuáles son los resultados que yo he experimentado, Leo Manuel?
Sí, sí.
un cambio completamente de vida, porque mi sangre se renueva. Mi sangre se hace nueva cuando yo me pongo ese medio litro de agua de mar. Y yo quisiera, a través de este medio, que esto se divulgue, que se conozca, que se sepa que hemos visto hacia una medicina occidental que es paliativa.
Así es.
Nada más. Y genera dependencia tecnológica. Es que necesitas laboratorios, es que necesitas fármacos que no se pueden producir aquí. Lo pudimos ver con esta pandemia del COVID-19. Bueno, y si no nos mandaban vacunas de otros países, ¿qué iba a pasar con nuestro pueblo?
Sí.
Y nosotros podemos demostrar con qué plantas medicinales se combaten todo eso. Esos posibles agresiones virales hacia nuestro cuerpo. Mi esposa y yo tratamos pacientes con VIH-Sida. Hemos atendido pacientes casi ya con costo caminan, caquépsicos, totalmente deshechos por el VIH. ¿Y sabes qué? Ahí los tenemos con vida. Nosotros atendemos pacientes con cáncer, con una capacidad y posibilidad de que se sanen de cáncer de un 80%, que no lo tiene la medicina convencional occidental, no lo garantiza. O sea, la quimioterapia, la radioterapia y las cirugías, que son las tres cosas que más se usan en la medicina convencional, ¿qué han demostrado? Han demostrado que de cada 100 pacientes que se atienden con esas tres posibilidades, de cada 100, el 10% sobrevive, el 90% se muere y queda deshecha su familia, quedan niños huérfanos, porque el cáncer se lleva gente joven, mujeres jóvenes, con hijos pequeños. Entonces tenemos que hacer conciencia de qué nos está pasando, porque estamos abandonando nuestra riqueza ancestral.
Exacto.
Porque estamos tan alejados de nuestra raíz. ¿Qué nos ha pasado? O sea, tenemos que revisar la historia, qué nos ha pasado en el trayecto del camino, donde nos perdimos. Yo quisiera hablar con catedráticos, universitarios, con rectores. O sea, ¿creen que estamos en el camino correcto? Yo les quisiera preguntar, ¿ustedes creen que estamos alimentándonos sanamente? ¿Ustedes creen que estamos previniendo las enfermedades? Edith, nosotros como profesionales de la medicina sabemos que hay tres niveles de atención a la salud en cualquier pueblo del mundo. El nivel primario, el nivel secundario y el nivel terciario. Todos los gobiernos de corte dictatorial, que ya sabemos cuál es su origen, que no son populares, que son lejos de democracia, no saben, aunque viven diciendo democracia, 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 pero son antidemocráticos.
Sí.
Porque democracia, ¿qué significa? El poder que radica en el pueblo. Y el poder no es nada más. Yo puedo, yo decido. Eso no es poder, eso es autoritarismo.
Sino
yo puedo y tengo la facultad de resolver y de prevenir los problemas que me pueden afectar mi salud, mi capacidad económica, mi capacidad de producir la oportunidad para mis hijos, para que mañana no anden consumiendo droga. O sea, es el poder de resolver. Eso es democracia verdadera. Entonces yo sí creo que hace falta hacer un replanteamiento desde el nivel espiritual, porque en esos tres niveles de atención primaria en salud, los recursos se están destinando al revés.
Así es.
El 80% de los recursos van al nivel terciario, como el 8%, no, perdón, el 12% al secundario y el 8% al primario. En los países donde ya se practica una medicina que va desde la base hacia arriba, es al revés. Vamos a destinar el 80% de recursos económicos
a los
humanos,
primarios,
al primario,
sí,
al primer nivel de salud. A este nivel secundario le vamos a dedicar un 10% y 10% al terciario.
Así es.
Que es no construir más hospitales. En eso consiste.
Prevenir.
para que la mayoría de seres humanos que se enferman de una enfermedad leve no lleguen a la crónica.
Así es.
Entonces así no voy a tener una cantidad de gente necesitada de cirugías, necesitada de hacer un trasplante de corazón, necesitada de una atención por cáncer, con quimioterapia, porque ya prevenimos el cáncer en la comunidad. Eso es el replanteamiento que hay que hacer, que ya lo están haciendo otros países más avanzados del mundo, donde sí hay democracia, pero en nuestros países la democracia está muy lejos de conocerse y de vivirse.
Oiga, doctor, pero eso es lo que yo celebro desde que he conocido a la doctora Marta y me ha abierto, a la doctora María Elena, me ha abierto un mundo tan espectacular. Sí. Que mi único interés es que la gente, los radioescuchas, tengan también ese conocimiento y vean que hay otras opciones y vean que sí hay todo un grupo de profesionales y de seres humanos preocupados por un mejor estilo de vida, por una vida en armonía con el entorno natural,
claro.
Por el entender que pues ante nada somos esos seres humanos que estamos que dependemos unos de otros. Es increíble.
Una unidad.
Exacto. Somos una unidad,
Una común unidad. O sea, de origen.
Sí.
El comunismo primitivo nace con los primeros seres humanos que forman comunidades, porque se tenían que enfrentar a las dificultades de la naturaleza, entonces a fuerza se tuvieron que unir, organizar en
grupos,
comunidades, en grupos comunitarios, donde todo era para todos, nadie se apropiaba de nada. Si lograban a cazar un venadito en el campo, con ese venado comían todos.
Así es. Y todo se aprovechaba.
Tampoco no tenían armas de cacería sofisticadas, por lo tanto les costaba conseguir a matar un venado.
Sí, sí.
Pero de ese venado comían un pedacito de carne todos eran hermanos, pero hoy no nos vemos como hermanos, sino como contrarios.
Así es, desafortunadamente.
Pero fingimos, que es lo peor.
Sí,
fingimos
sí.
Que todos estamos, que somos hermanos, pero nada más.
De los dientes para afuera.
Pero desde el alma, desde el corazón.
Desde
el origen.
No.
Volvemos de nuevo. El origen. Nuestras culturas antiguas eran sanas, su esperanza de vida era superior a 100 años.
El conocimiento milenario de las plantas era superior que tenemos.
Es una maravilla.
O sea, ¿cómo es posible?
El conocimiento, los códices que se llevaron para Europa, donde está la enseñanza sobre la medicina ancestral. ¿Por qué se los llevaron? ¿Por qué se los robaron? Porque nos querían cortar esa raíz y que luego nos trajeron las facultades de medicina.
Ah, sí, claro.
Medicinal. Entonces, a ver, el doctor es el que decide, el doctor te va a decir cómo tienes que curarte. Ahí vienen los antibióticos, ahí viene la
hormona.
Todo lo que es lo que lejos de curarte termina de acabar.
Te intoxica.
Nos daña el hígado, nos daña el páncreas, nos daña el corazón, el cerebro. Bueno, en todo ese devenir de la vida hemos aprendido que si tenemos la oportunidad de estar contigo aquí, que eres como el contacto con esta universidad y con la radio que divulga el conocimiento.
Con los ciudadanos de Puerto Vallarta.
Yo
que
te
nos
pido
escuchan,
que Puerto Vallarta, ¿no? como una ciudad portuaria donde se recibe a tantos hermanos de otros países, Puerto Vallarta se puede convertir en una gran oportunidad de empleo para los habitantes de aquí y para los habitantes de otros municipios cercanos a Puerto Vallarta. ¿Cómo? Usando nuestras herramientas. ¿De qué? De la medicina integrativa.
Sí.
Así como podemos aprovechar nuestra naturaleza, podemos crear el té magistral para sanarse de la diabetes y de todo lo que se relaciona con lo que produce la diabetes. Toda la parte crónica de la diabetes, es triste que la gente, nuestro pueblo, bueno, es que ya me estoy controlando con metformina y clivenclamida. Ajá, y si ya no te funciona la clivenclamida y la metformina, no, pues que ya el doctor me dijo que me ponga la insulina. Ajá, sí. Y luego, ¿qué te va a venir? Desprendimiento de la retina. Luego, ¿qué te va a venir? Nefropatía diabética. Luego, ¿qué te va a venir? Pie diabético. Nefropatía, retinopatía, neuropatía, cardiopatía. Mi padre que tenga diabetes, en cualquier momento se me puede morir de un infarto. Pero está tomando la metformina.
No.
¿Pero para qué le sirve la metformina? Es un engaño. Entonces, ahorita con el grupo que les estamos dando clases, que no encontraste ahorita,
sí, sí,
te digo, estamos, que mañana nos vamos al campo,
sí, sí,
a investigar y cómo vamos a crear el primer té magistral para ayudar a nuestros hermanos y hermanas de Puerto Vallarta para que se den cuenta que existen cosas
naturales. Ajá,
en
natural.
Su propio campo,
así es.
En su propia montaña,
así.
Allá arriba del cerro,
sí, sí,
está,
sí,
la medicina ancestral.
Sí, sí.
Y si me voy a buscar más allá, a los habitantes que viven en esos cerros, son seres sabios.
Así es.
Creer que aquí donde está la sabiduría es un engaño.
Así es.
Ya nos hemos ido a meter y nos hemos contactado con personas sabias de aquí, de Puerto Vallarta. Ahí Tomatlán.
Acá Boca de Tomatlán.
Boca de Tomatlán.
Sí, claro.
Me dice mi hermano
Boca de Tomatlán,
que tengo aquí de alumno. No es Tomatlán, es Tomatlán.
Tomatlán.
Sí. No es Tomatlán.
Es Tomatlán.
Es Tomatlán.
Bueno, nosotros lo conocemos como Boca de Tomatlán.
Bueno,
okay. Entonces, dígale, bueno, el nombre comercial que yo manejo es el que todos manejan.
Vamos a respetar la raíz, el vocablo, es así. Bueno, muchas gracias, hermano. Encontramos a un señor ahí, le dicen el duende.
Ajá.
Un señor como de 80 años, comenzamos a platicar con él y le ponemos atención. A ver, y no recuerdo su nombre ahorita, no le duele tampoco, a ver, todo lo que usted, su experiencia, ¿cómo es que usted sabe tanto de plantas medicinales? ¿Dónde fue a estudiar? Un lado.
Aquí.
Aquí aprendió. Aquí aprendió.
Con la práctica, la experiencia.
Quiero decirte que es como abrir un libro.
Qué maravilla.
Como de 1000 páginas de sabiduría. Sabiduría. Igual nos llevamos esa experiencia en Guerrero. Vamos a la sierra de Guerrero. Y encontramos ancianos de 115 años cabalgando en un caballo, sanitos los ancianos.
Sí.
Viven sanos allá arriba.
Sí, sí.
Cuando un catedrático de la universidad salga de las oficinas, de las aulas de clase, y nos acompañe para que vayamos a la sierra a descubrir la inmensa sabiduría que tenemos allí, ese día,
no, hombre,
hay posibilidades de cambiar.
Sí.
Puede cambiar el espíritu universitario.
Totalmente.
Puede cambiar, pero solo con ese tipo de acciones. Y es la parte fundamental que yo quisiera. Ahora, la otra cosa que me...
Doctor, antes de continuar, espérame, tantito, se nos acaba de terminar el tiempo en este segmento. Nos vamos a la siguiente pausa y regresamos, ¿le parece?
Me parece bien.
Ok, nos vamos a la siguiente pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une, gracias por su preferencia. Si nos acaba de sintonizar, le comentamos que tenemos el tema la medicina integrativa y como invitado tenemos al doctor Manuel Gregorio Palacio Ruiz, a quien agradecemos que esté con nosotros este día. Y aquí también, doctor, antes de que el tiempo se nos termine, porque vamos corriendo tras el reloj y un poquito desfasados con los tiempos, por favor díganos acerca de la iniciativa de ley para tener... Bueno, la iniciativa de ley para una ley integrativa de medicina integral en México,
sí,
por favor.
Sí, primero, Edith, te tengo que decir que lo logramos ya en algún país de América Latina.
¿En dónde, doctor?
Y ese
Díganlo.
País es Nicaragua.
Muy bien.
Ya desde la década de los 90 de 1990 se promovió la discusión en el Congreso de allá para que se discutiera la ley. Y fue una ley que propusimos los que ya estábamos estudiando medicina natural y no teníamos garantía de que se nos extendiera un título.
Okay.
Entonces nosotros comenzamos a estudiar medicina sin tener seguro si íbamos a tener título o no.
Sí.
Pero comenzamos a organizarnos y a unir fuerzas para que se elaborara el anteproyecto de ley, se llevara hacia la Cámara de Diputados donde se discutió, se analizó profundamente y fue aprobada la ley. Estoy hablando de 1997. Sí. Para ser un poco más exacto, se aprueba la ley y ya es legal que en Nicaragua se practique, se estudie profundamente todas las alternativas integrativas de salud, ya sea orientales, porque tenemos integradas las alternativas orientales, la de la medicina ayurveda de la India, no importa de dónde sean, pero son alternativas inmensas de sanación.
Sí.
La talasoterapia, el ayuno, la ayunoterapia, quiropraxia, masaje, nutrición humana sana. Entonces es una medicina con un enfoque holístico. Y tú actualmente en Nicaragua vas a un hospital a atenderte con cualquier problema de salud y tú eliges con qué medicina te quieres atender.
Así es.
Tú lo eliges. Ahí no te dicen, pase con el doctor porque creo que va a pasar a cirugía. No, un momento, déjeme elegir.
Claro.
Yo no quiero cirugía. Entonces, te digo, nosotros con esa experiencia que hemos aprendido, nos llega un paciente con cálculos renales y no es cirugía para nosotros.
Gracias.
Nos llega un paciente con piedras en la vesícula biliar y no es cirugía.
Sí.
Nosotros resolvemos ese problema en 7 días. Salen las piedras del riñón, salen las piedras de la vesícula. Entonces, esta parte tiene que ir en una propuesta de ley que podemos ir trabajando aquí en Puerto Vallarta con la participación de la población, del pueblo. Pero que el pueblo conozca, que sepa en qué se va a beneficiar el pueblo, cómo se va a beneficiar. Porque es poner el poder de la salud en las manos del pueblo.
Así es.
Eso es lo que se quiere. Que el pueblo no dependa del profesional de la salud porque él se puede convertir en un benefactor de su propia salud.
Así es.
De su propia salud. Y no voy a estar dependiendo del cirujano.
No, bueno.
O sea, de vez en cuando podrá ser que tenga necesidad
de una
cirugía porque me accidenté. Y si es un accidente que requiere una cirugía, que voy a ir a que me hagan una reparación.
Sí.
Ya lo hemos atendido, lo hemos visto. O sea, con fracturas en los brazos, en las piernas. Lógicamente. O sea, no se trata de un divorcio, sino que se trata de integrar.
De sumar, ¿no?
Integrativo. Por eso hablamos de la palabra integrativa. A ver, hermano, colega, médico, tú con toda tu experiencia que has adquirido, que has acumulado durante 40 años siendo cirujano, platiquemos, sentémonos a platicar y vas a darte cuenta que tenemos puntos de coincidencia enormes, enormes, pero que en estas pláticas contigo no intervengan las grandes industrias transnacionales que solo buscan cómo hacer negocio con la salud del pueblo.
Así es.
En esto es a eso, para mientras, olvidémonos, platiquemos tú y yo. ¿Qué le podemos ofrecer al pueblo como alternativa de sanación? ¿Qué le podemos ofrecer al pueblo como alternativa de prevención a lo que es el consumo de drogas, el consumo de alcohol? ¿Qué tipo de oportunidades, qué centros tenemos que abrir para la medicina preventiva? O sea, ¿cómo podemos platicar con los padres con los padres, las madres, para prevenir el cáncer mamario, el cáncer de próstata, porque son prevenibles. Todas las enfermedades son prevenibles. Y aquí saco a relucir el caso de un pueblo maravilloso que existe actualmente. Se llama el pueblo Ulsa. Está entre China, Pakistán y la India. Es un pueblo pequeño de 36.000 habitantes. Sabemos de su historia desde que estábamos en la universidad estudiando mi esposa y yo, porque un profesor nos habló de ese pueblo. Que ese pueblo tenía la gran fortuna de que no se enfermaba de ninguna enfermedad y que su esperanza de vida era mayor a 120 años. De hecho, en ese momento nadie le creíamos. Este doctor nos está tomando el pelo. No es cierto, eso no existe. Es que nos dice, las mujeres se casan a los 60 años y pueden vivir 60 años más.
Y todavía tienen 12 embarazos.
O sea, si tú sumas, se casan a los 60 y viven 60 años más, son 120.
Así es.
Y procrean dos hijos, o uno. Entonces tienen un control de natalidad, de crecimiento demográfico natural, sin usar ningún control invasivo, que son los que se usan con la medicina occidental, que el DIU, que la cirugía, que
hormonas,
nada de eso allá no necesitan. Entonces, si así eran nuestros pueblos originarios de toda esta región también,
así
eran igual. Entonces, desde ahí, desde esa experiencia milenaria, queremos que nos replanteemos, y esta propuesta tiene que llevar esos tintes, esos plumazos. A ver, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos?
¿A dónde vamos?
¿A dónde queremos ir?
¡Qué barbaridad!
O sea, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Y hacia dónde queremos ir? O sea, esta propuesta no es que queremos ir a volar los tiros, a tirar balazos. Revolucionario es cambio.
Y sobre todo una transformación pues para mejor, para mejor
mejorar.
De la ciudadanía y de todos nosotros. O sea, obviamente tenemos estas otros instrumentos, riquezas naturales con las que podemos ser partícipes de ellas y mejorar nuestra salud. Estamos en un país, doctor, que yo estoy de acuerdo igual que usted, en que al paso que vamos con la diabetes y con todas las enfermedades de que se están generando por esas situaciones, o sea, ¿dónde más vamos a ir? O sea, estamos en picada, vamos.
Discúlpame, vamos a llegar al punto. Ya prácticamente lo tenemos. Cada casa es un hospital de enfermos. Y muchas veces sin recursos económicos para atenderse, para hacerse una cirugía, no hay recursos, o sea, disponibles. La familia no tiene, entonces la familia se muere en su casa.
Y el hospital pues no te atiende porque pues no, como no tienes dinero, entonces pues no te atiende.
La propuesta es también, para cerrar, es que podemos llegar a tener una entrevista con Andrés Manuel López Obrador, un equipo que nos acompañes tú, o nos puede acompañar alguien de la comunidad despierto. Esté despierto, y le vamos a hacer la propuesta a Andrés Manuel y le vamos a decir a Andrés Manuel, ¿sabes qué? El pueblo, la ciudad de Puerto Vallarta, tiene una visión hacia el horizonte más allá de lo que alcanza la punta de la nariz. Estamos viendo más allá y estamos mirando nuestros orígenes. No creas que estamos desmemoriados. Y muchísimas gracias, Edith, por la oportunidad que nos diste hoy. Muchísimas gracias a la universidad, a la radio universitaria,
gracias,
por esta
doctor.
Oportunidad de salir al aire a este auditorio tan maravilloso que es Puerto Vallarta.
A ustedes muchísimas gracias. Gracias, doctora Nati. Gracias, doctor. Para nosotros fue una experiencia muy enriquecedora el tenerlos aquí con nosotros, de unos puntos de vista totalmente distintos. A ustedes, radioescuchas, esperamos que les haya encantado este programa, nos haga pensar diferentes y nos haga ver que hay muchas otras opciones que podemos aprender, que podemos valorar, que nos pueden llevar a la armonía con la naturaleza y, pues bueno, podemos obtener también salud natural. Pues muchísimas gracias. Buenas noches, doctor.
Buenas noches.
Gracias. Hasta luego.
Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina, donde encontrarás información de temas turísticos, derechos humanos, política, temas sociales, violencia intrafamiliar, cultura, finanzas y mucho más. Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.